Estamos en este especial sobre el turismo en tiempos de coronavirus. Santiago Álvarez, presidente de LATAM, Paula Cortés, presidente de ANATO, Gustavo Toro, presidente de Cotelco, Jean-Claude Besudo, presidente de Aviatur, Silvia Mosquera, vicepresidenta en Avianca Holding. Me gustaría saber quién quiere empezar por contestar cuál es la situación actual de su sector, cómo los ha golpeado en este momento y qué medidas han empezado a tomar. ¿Cuál es el panorama general para una primera opinión?
Si quiere, me lanzo yo, Claudia.
Bueno, Diana, este es Santiago Álvarez.
Correcto.
Santiago, bueno, escucho.
A ver, antes de responder, vale la pena decir que nosotros como industria aérea no solo movemos turismo, el transporte aéreo genera conexiones rápidas entre ciudades y países, y en general tendemos puentes aéreos que permiten flujos económicos de bienes, servicios e inversiones. Facilitamos exportaciones, desarrollamos negocios y también movemos el turismo. Entonces, pues muy importante que esté aquí el ministro que se encarga también de todos estos otros temas. La situación, obviamente,
¿cuántos aviones tienen ustedes? 14, ¿cierto? 14 mil aviones en tierra.
No, perdón, nosotros aquí en Colombia tenemos 18 aviones. Los 18 están en tierra. Y el grupo LATAM, como grupo empresarial, tiene 330 aeronaves.
Sí.
La situación obviamente es compleja y es realmente crítica. Como lo dijo el ministro hace un momento, estamos afrontando algo desconocido para todos y tal vez en este sector estamos afrontando la peor crisis de la aviación en su historia. Según cálculos que hace la IATA, a nivel global, las aerolíneas vamos a perder alrededor de 250 mil millones de dólares, que es más o menos el 40% de nuestros ingresos en los próximos meses. Dicho esto, las aerolíneas, estamos en riesgo, todas las aerolíneas. Y
todas,
fuera de
aquí
eso contamos,
me interrumpo para decirle, estamos hablando de Delta, United, Lufthansa, estamos hablando de absolutamente toda la industria, porque cuando hay fronteras cerradas, cuando no se puede volar, pues la afectación no es solamente para el grupo LATAM, sino para todas. Avianca, por ejemplo, que tiene 140 aviones también en este momento y solamente 10 cargueros volando, exacto.
Eso es correcto. Y lo otro con lo que no tenemos, pues es tiempo. Y acá hay un escenario de incertidumbre bastante, bastante grande porque nadie sabe cuánto va a durar. En la medida que los gobiernos, como usted lo decía, vienen poniendo restricciones para volar con el objetivo genuino de controlar la propagación del virus, las aerolíneas hemos tenido que venir poniendo nuestras aeronaves en tierra y hoy prácticamente el 90% de la aviación global está detenida. En el caso de Colombia es el 100% de los vuelos de pasajeros y únicamente, como usted lo decía ahorita, los vuelos de carga están funcionando para garantizar el flujo de abastecimiento y de exportación del país. Lo difícil de todo esto, como decía, es la incertidumbre que existe. Nadie sabe cuánto va a durar y qué medidas más va a tener que seguir tomando el gobierno. Es algo que también desconocemos. Pero lo cierto es que entre esto más dure, más profunda va a ser la crisis y obviamente muchos más empleos van a estar expuestos.
Le pregunto a Paula Cortés esta primera pregunta general para usted como presidenta de ANATO. Paula.
Bueno, Diana, muchas gracias y un saludo a todos los panelistas y, por supuesto, al ministro de Comercio, Industria y Turismo.
Ya el ministro no está con nosotros en este momento, nos está escuchando, pero él tenía que terminar unas reuniones, por lo cual hicimos la entrevista previamente.
Perfecto. Pues básicamente, pues nosotros llevamos ya también 20 días aproximadamente con cero ventas. Básicamente estamos reorganizando y tratando de que los pasajeros pues puedan tomar sus viajes para más adelante. Las pérdidas pues ya en este instante pues son incalculables. Solo para tener una idea, las agencias de viajes en Colombia estábamos vendiendo alrededor de unos 170 millones de dólares al mes en solo boletos, y en este momento pues obviamente pues estamos haciendo cero ventas, no solamente de boletos sino de hoteles, todo lo que tiene que ver con el sector y turístico como tal. La preocupación pues es muy grande, la hemos expresado al gobierno y tal como mencionaba el ministro, pues digamos que nosotros fuimos el primer sector que sabía que iba a estar muy golpeado arrancamos primero a hacer las solicitudes al gobierno para apalancar, digamos, en alguna manera y mitigar la problemática que veíamos venir. Y pues obviamente estamos esperanzados, por supuesto, es en poder iniciar las actividades lo más pronto posible. Como decía Santiago, estamos en una gran incertidumbre, el no tener ventas, el no tener actividad y sí tener que mantener pues un flujo de caja que tampoco tenemos para mantener el empleo, que también nos preocupa muchísimo, no solamente por las agencias, por el sector, sino también por el país, pues obviamente es una situación bien compleja para todos.
Me devuelvo un momentico con Santiago Álvarez, el presidente de la TAM, a preguntarle cuántos empleados están en este momento dependiendo de la TAM.
Mira, el grupo LATAM como grupo tiene 43.000 empleados y en el caso de Colombia somos 1.500.
¿Esos empleados en este momento se mantienen con contratos con LATAM o de qué manera los han organizado?
A ver, nosotros hemos tomado medidas alrededor de eso, obviamente siguiendo el llamado del gobierno de sostener los empleos, que tiene que ser la prioridad en este minuto y creemos que así debe ser. Para esto nosotros nos centramos a hablar con todos nuestros sindicatos y con nuestros empleados, a realizar un acuerdo voluntario de reducción salarial, y logramos proponer una reducción del 50%. Aprovecho este espacio para agradecer a todos los empleados que la aceptaron y esto hoy nos da un poco de aire para soportar esta crisis que venga hacia adelante.
¿Para todos los empleados o para el cuerpo directivo?
Para todos los empleados, y lo que hicimos fue poner un piso de dos salarios mínimos o algo más de dos salarios mínimos como base para que los que estén por debajo de eso no se les toque, sí. Pero todos los empleados estuvimos incluidos dentro de la medida.
¿Cuántos están activos trabajando?
Hoy no más del 5 o 6% de los empleados.
En el caso de Paula Cortés, el sector que Paula preside, ¿cuántos empleados tiene?
Nosotros tenemos alrededor de unos 50.000 empleos en las agencias de viajes, sí. Y todo el sector tiene 1.9 millones de empleos.
Ahí voy con Jean-Claude Besudo para poder conectar con lo que nos está contando Paula. Jean-Claude, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación actual de Aviatur, de su sector, y qué medidas están tomando?
Estamos, a ver, en orden. Lo primordial para nosotros es que la gente se cuide, que se quede en casa, que sigan las directrices del gobierno al máximo. Dos, salarios. La política nuestra en todas las empresas fue: paguemos los sueldos en su totalidad, todo el mundo, excepto los pasantes del SENA, porque no podemos enseñar a esa gente si no está funcionando la empresa, y entonces mejor que estudien por internet y apenas se pueda regresar. Y la otra excepción fueron algunas personas, muy pocas, unas 20, tal vez, en periodo de prueba, pues porque no podíamos llevar a cabo ese periodo de prueba. Con las únicas excepciones, los demás, todo el mundo recibe su salario y los recibirá mientras aguantemos.
Está cerrada en este momento la operación, entonces, totalmente.
La operación está prácticamente, la operación comercial está prácticamente paralizada. Por internet vendemos algunos portales del exterior, algo, pasajes que no tocan Colombia, donde hay vuelos. La parte laboral, estamos muy activos atendiendo todas las consultas vía telefónica. La gente atiende desde sus casas, tienen computadores, efectúan reservas, modifican, dan la información que se necesita.
¿Cuántos empleados tiene Aviatur, Jean-Claude?
El 10% los de Paula, 5.000 en total, incluyendo el grupo logístico que haga y la propia Sigur.
Grande, sí.
Y bueno, vamos a tratar de aprovechar ese eso, a ver si alguna vez en la vida logramos terminar todos los programas pendientes de la empresa, programas de informática, una oportunidad única para tratar de hacerlo. Y ojalá no coincida eso con que se acabe la empresa, pero vamos a lograr tener nuestra informática al día, lo cual es muy bueno.
Sí, esperemos que ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la reinvención del sector luego de esta pandemia, pero antes quiero terminar por preguntarle a Cotelco y a Avianca, Silvia Mosquera, la situación en Avianca hoy.
Sí, gracias, Diana. Mira, la verdad que esta es una crisis sin precedentes. Todos lo han dicho, pero no es comparable ni al 11 de septiembre ni a la crisis financiera que tuvimos en 2008. Y es que además, en este caso, uno de los grandes retos es la seguridad. Lo primero que tenemos que poner siempre es la seguridad de nuestros empleados y de nuestros clientes. Luego, que ya lo han dicho, es la incertidumbre para tomar decisiones. De hecho, cada día tenemos que ir adaptándonos a las decisiones que toman los gobiernos, a según la evolución del coronavirus, que nos hace cambiar nuestras decisiones en el día a día. Y entonces, en este escenario de incertidumbre, es muy importante también preservar y optimizar la liquidez de la compañía, porque no sabemos si esto va a durar un mes, dos meses, tres meses o cuánto tiempo. Y al mismo tiempo tenemos que preparar ese escenario para la recuperación, considerando cómo va a ser ese ramp up, cómo va a ser el comportamiento de la demanda y esa recuperación de la demanda. Como estabas preguntando por el tema de los empleos, Avianca tiene 21.000 empleados, la mayoría de ellos, como sabes, son en Colombia, y sí es cierto lo que comentabas antes, tenemos muchos empleados, 17.000 aproximadamente, que se acogieron a la licencia no remunerada. Y desde aquí, la verdad, les quiero agradecer, porque eso es una señal del compromiso que tiene toda la familia Avianca con la empresa. Y debido a ese compromiso que dimos, decidimos que al final estos empleados que habían aceptado la licencia no remunerada pudiesen cobrar también algo de salario. Y es por eso que todos los demás empleados que se van a quedar trabajando, que son alrededor de 3.000 durante el mes de abril, aceptaron voluntariamente reducir también sus salarios para así permitir que el 100% de los empleados de Avianca tengan un ingreso en el mes de abril.
Ya. Cotelco, Gustavo Toro, lo dejé de último y es muy importante oírlo, porque además Cotelco ha hecho unas ofertas muy importantes, hasta 8.000 habitaciones, entiendo, 132 hoteles en 28 departamentos que se podrían acondicionar como centros de atención para pacientes. Gustavo, gracias. ¿Cómo está el panorama?
Gracias, Diana. Bueno, preocupante, como lo han dicho mis compañeros de panel, a quienes saludo. En la hotelería, pues hemos tenido un descenso enorme. Hoy la ocupación está en el 5%. Nuestras pérdidas, o más bien...
¿5% la ocupación hotelera?
Sí, 5%, sí. Eso es el último dato que tenemos. Prácticamente todos los hoteles han cerrado. Unas pérdidas de 950.000 millones de pesos a la fecha. O sea, estamos llegando ya al billón de pesos. Unos 500 hoteles de los afiliados nuestros que han cerrado sus puertas. Así que la situación es bastante dramática.
Muy complicado. Preguntas ya un poco en términos de las ayudas. Y arranco por la Tami Avianca. En Estados Unidos, el gobierno piensa inyectar 50, 58 mil millones de dólares a la industria aérea para mantenerla a flote. En el caso de Colombia, ¿creen ustedes que las aerolíneas necesitan este tipo de salvamentos vía préstamos, vía venta de capital, tener el Estado como accionista? ¿Cómo están viendo las figuras de auxilios y de ayudas por parte del gobierno en lo que tiene que ver con el sector de las aerolíneas?
Claudia, lo primero que creo que tiene que...
Yo me llamo Diana, pero Diana, tranquilo, perdón, que yo normalmente, Diana, le cambio el nombre también a los panelistas.
Discúlpame. Agradecer primero al gobierno, como lo decía el ministro, la celeridad que hubo en la toma de decisiones para generar medidas. Eso es una realidad, y serán además medidas bastante importantes para el corto plazo, pero y también entendiendo que en medio de esto la prioridad también es la salud y la parte social, que es donde creo que hoy están más enfocados desde el gobierno. No obstante, la reactivación del sector, muchos analistas pronostican que va a ser larga y que va a tomar un buen tiempo, hablan de 18 meses o incluso más. Y dicho esto, este tiempo debe venir acompañado de medidas adicionales y mucho más contundentes, especialmente ofreciendo liquidez. Y en ese sentido, siguiendo lo que otros países han hecho, esto tendría que ser vía préstamos blandos, ya que hoy acceder al mercado de capitales para una aerolínea es prácticamente imposible porque estamos dentro de los escenarios más riesgosos de la economía. Entonces aquí es fundamental el apoyo del gobierno y es fundamental especialmente generar medidas de choque que generen liquidez. Ya nosotros como empresa estamos haciendo lo que está en nuestras manos y por eso sí. El tema de la negociación con los empleados, la negociación con proveedores, extender pagos, pero todo tiene su límite al final. Nuestros planes de inversiones pues se ponen, se congelan y se harán más adelante si es que se pueden hacer, pero ya llega el punto donde la sostenibilidad nuestra no va a depender de nosotros y ahí es donde este tipo de ayudas se vuelven fundamentales.
Hablemos un poco todos. El gobierno, digamos, en este mismo sentido ha anunciado líneas de créditos para el sector, el aplazamiento de algunos pagos de impuestos, como ustedes escucharon al ministro. ¿Es esto suficiente o qué otras alternativas deberían buscarse desde el gobierno para ayudar y aliviar las finanzas en el sector turístico en el país?
Diana, si quieres, me gustaría comenzar aquí. Yo creo que, bueno, si bien es cierto, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para aliviar a todos los sectores y obviamente todos estamos haciendo la lista del regalo de Niño Dios y el que más corra de pronto puede lograr algo. Pues nosotros creemos que para aliviar la caja, básicamente, y para aliviar y poder mantener el empleo, porque tenemos que ser realistas, o sea, en este momento todos estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener el empleo, pero obviamente 2-3 meses más, pues con este planteamiento, pues no vamos a poderlo hacer tampoco. Entonces yo creo que tiene que haber mucho más alivios en impuestos, o sea, tenemos que tener mucho más alivio en ello. Si bien es cierto, logramos correr la fecha para el pago de la renta, para pagar el IVA, para hacer los pagos para fiscales del sector turismo. Digamos, eso, como dijo el ministro, mitiga y fue muy, muy importante al comienzo. De pronto hoy ya necesitamos más ayudas para poder inyectarle esa caja a los sectores y poder recuperarnos de una manera rápida y ágil. Otro planteamiento que creemos importante es el Fondo Nacional de Garantías ha manifestado, con el apoyo de lo que nos ha dicho el ministro y el presidente Duque, de tener un 50% en apoyo de garantías para que la banca le preste de una manera más fácil a los empresarios medianos y pequeños. Y creo que también tenemos que ser muy realistas, porque es que la plata que hay en los bancos es la plata de la mayoría de los colombianos, y pues obviamente todos queremos préstamos, pero la banca también nos dice ¿y a qué costo? ¿A qué precios? Y puede ser que también pierda ese dinero y tengo que ser responsable. Entonces nosotros creemos que una salida fácil y rápida, porque nadie está esperando que le regalen nada, sí, porque es que es imposible, es que aumenten ese apoyo de las garantías, que no sea el 50%, sino que sea del 80%, del 90%, a ver si con eso, como hemos visto en otros países, logramos reactivar en corto plazo la economía del país.
Gustavo Toro.
Bueno, Diana, la verdad es que el problema hoy es de liquidez y de mantener el empleo. Me parece muy optimista Paula que diga que en que pueden sostener las empresas 2 meses. Yo hoy tuve junta directiva y realmente no podemos sostener el empleo más de 1 mes. Lo que hemos hecho es mandar a la gente a vacación, pagar vacaciones, compensatorios, vacaciones anticipadas, en fin, todas los mecanismos que permitan mantener el empleo este mes, pero indudablemente la situación es inmanejable para el mes de mayo. Así que
allí el apoyo del gobierno es muy importante, porque los créditos no bastan para solventar esta situación. Porque imagínese usted, estamos en un momento prácticamente al borde de un precipicio, un crédito termina, digamos, poner contra la pared a la empresa. Así que aquí lo que nosotros le hemos propuesto al gobierno, un mecanismo puede ser que admita la suspensión de los contratos, que permite mantener el pago de la seguridad social y de las prestaciones sociales de los empleados, y que a esos empleados se les extienda el beneficio del cesante, que es un beneficio que existe hoy para las personas que han estado vinculadas a cajas de compensación familiar y que quedan sin empleo, que reciben uno o dos salarios mínimos para tener un nivel de ingreso durante dos o tres meses. Creemos que eso podría aliviar mucho la extensión y la angustia que tenemos hoy los hoteleros, porque obviamente tenemos una gran generación de empleo. Nosotros generamos 110.000 empleos en todo el país, y por supuesto hoy la gran preocupación es cómo vamos a pagar los salarios a partir del final de este mes. Algunos hoteles tenían algunos ahorros, están utilizando sus ahorros para poder atender estas obligaciones, pero por supuesto terminando abril va a ser muy difícil mantener esos empleos.
Jean-Claude, ¿cómo se imagina usted una mejora en los alivios, o qué alternativas se le ocurren que podría instaurar el gobierno?
Yo creo que Paula y yo hemos trabajado mucho la llave
de la solución
todo el día, desde la Junta Directiva de la Asociación. Entonces, porque lo que dijo Paula, fuimos los primeros en manifestarnos, en mostrar lo que se había hecho en otros países, otros gobiernos. Dijo que Paula ha puesto en marcha todo lo que se podía hacer al respecto.
Sí. Ahora miren, en todo esto, digamos, si no hay aviones, pues no llegan pasajeros, no van a los hoteles, en fin, esto es un círculo. Pero pensaba, por ejemplo, en un lugar como San Andrés, que llega un poco más de 1 millón de turistas, 80% de la economía de la isla depende de todas las actividades derivadas del turismo, y allí en esas zonas además vive una población que solamente vive y se alimenta de ese turismo. Y eso es para un poco preguntarles de qué manera cada uno de ustedes, digamos, en lo económico, está reinventando alguna salida por fuera, digamos, de esto que estamos hablando, de los auxilios, de los préstamos, de la condonación de deudas o de la suspensión de pagos para fiscales. Y lo pregunto porque, digamos, Avianca, por ejemplo, me contaba que están utilizando algunos aviones de carga para poder, para volverlos carga, para poder llevar medicamentos, para volver llevar las medicinas. Los hoteles están ofreciéndose para poder atender pacientes. ¿Qué otras alternativas están viendo ustedes? Y lo pregunto, en plena pandemia, pero también en una etapa que yo no llamaría pospandemia, pero sí de empezar a abrirse, ¿no? Decía el ministro que esperaba que tuviéramos la posibilidad de poder hacer un turismo más interno en algún momento, un turismo distinto. ¿Cómo se imaginan reinventándose desde sus lugares, desde lo que cada uno representa? Santiago.
A ver, para empezar en el orden, durante la pandemia, difícil porque pues en este minuto está prohibido volar pasajeros. Ya hablando un poco más hacia adelante y siendo optimistas, en todas las crisis siempre traen oportunidades para reinventarse. Y muy seguramente, como lo decía el ministro, aquí todo va a empezar por el mercado doméstico. En ese escenario, nosotros tenemos que jugar un rol muy importante de estimulación de la demanda. Eso se hace por un lado por vía precio, para tener más pasajeros con ganas de volar, pero por el otro generándoles confianza. Nosotros tenemos que reforzar el mensaje al consumidor de que volar en avión es seguro, y que no es un lugar donde se puede infectar. Dicho eso, esto es un proceso que tenemos que seguir con los consumidores y de la mano también de todo el resto de partners aquí, los hoteles, las agencias, todos tenemos que trabajar de la mano para poder lograr esa reactivación.
Silvia Mosquera.
Sí, yo creo que en esta situación, en esta crisis que vivimos, que trabajemos todos juntos en la industria, las aerolíneas, las agencias, con los gobiernos, va a ser clave, porque este sector, el sector aéreo, es una ventaja competitiva para Colombia, es clave de la economía colombiana, y si todos trabajamos juntos, podremos conseguir que esto mejore antes, ¿no? Decías antes los aviones de carga. Efectivamente, los aviones de carga siguen operando, incluso estamos usando en Avianca aviones de pasajeros para transportar también carga. Hemos empezado usando las barrigas de los aviones, los bellies, pero ahora también estamos viendo la opción de que incluso en la cabina de pasajeros se pueda llevar más carga, y esto es un servicio esencial porque pues transportan medicamentos, máscaras, órganos. Es muy importante esto ahora. Nosotros hemos hecho una encuesta a nuestros clientes para ver un poco, después de esta crisis, de esta cuarentena que todos estamos viviendo, qué es lo que más desean hacer, y por suerte muchos están diciendo que después de que acabe esta crisis quieren viajar.
Sí, qué interesante, sí.
Esto sería muy bueno, si en realidad es así y la gente no tiene tanto este miedo y la demanda se recupera pronto, sería desde luego muy bueno para el sector y para la economía en Colombia.
Jean-Claude, yo quería preguntarle, porque ahorita hablaba de San Andrés, pero ustedes que han tenido una relación tan profunda con Barú y donde hay una realidad social compleja, ¿qué están haciendo ustedes allá?
Bueno, lo mismo que en las demás empresas, pagar los sueldos a todo el mundo, en cuarentena dentro del hotel, utilizando todas las habitaciones para el personal, cerca de 48 habitaciones, un grupo de colaboradores cumpliendo las medidas de aislamiento. El hotel produce unas 180 toneladas diarias de agua dulce, con 100 que entregamos al pueblo. Logramos surtir todo el pueblo desde las 5 de la mañana, 5 de la tarde. No hay puesto de salud en el hotel. No hay agua dulce y tampoco sí,
hay puesto de salud.
Entonces atendemos el puesto de salud del hotel y la enfermera. Prestamos los servicios médicos, suministramos gratuitamente todos los remedios que se necesitan, ¿correcto? Hemos organizado algunas colectas con la Asociación de Vecinos de Cholón, y entonces este viernes van a repartir un mercado a cada casa. Hemos surtido con dinero el cajero automático que hay dentro del hotel para que la gente venga a cobrar sus tarjetas de apoyo como familias en acción. Y creo que lo más importante, les hemos recordado a los amigos barbureros, que son un pueblo de pescadores, pues que lo recuerden, que vuelvan a pescar, y así es. Salen canoas, van a pescar, y con eso van a poder alimentar el pueblo de Barú.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar vamos a seguir con el tema de cómo reinventarnos en esa situación, de qué tipo de modelo implementar para el turismo. Cuando pasó todo eso estábamos además en un boom de este turismo ecológico más medioambiental, que implica otro tipo de hospedajes, que implica otro tipo de aproximarse a recorrer el país, a recorrer el mundo. Y me pregunto, con un dólar en 20 dólares, con un petróleo en 20 dólares y un dólar por encima de 4,000 pesos, ¿de qué manera sacarle ventaja a una situación que hoy es pues de absoluta incertidumbre, pero que tiene que terminar? Ya regresamos.